Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Migrantes cubanos presos en la capital panameña piden explicaciones al director de inmigración luego de meses en cautiverio. Ricardo Quintana con más detalles.
Hace una semana que hicieron pública su denuncia desde el albergue masculino en la capital panameña y la situación se mantiene igual.
Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado ni se ha acercado nadie a decirnos nada. Lo único que quieren y lo único que pretenden es que firmemos la deportación para deportarnos obligatoriamente para Cuba.
Yo y mis compañeros no queremos regresar a Cuba. Por ningún concepto queremos regresar a Cuba, porque todos sabemos lo que nos sucedería si regresáramos a Cuba.
Hoy se han dirigido directamente al director del Servicio de Inmigración, Javier Carrillo.
Que al menos se presente o que mande a alguno de sus funcionarios para que nos dé alguna explicación, o nos dé alguna solución del problema que nosotros estamos teniendo en este momento.
En total suman 19 cubanos. De ese grupo, 5 ya firmaron orden de deportación. Cáritas hace gestiones para que la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Panamá visite a estos cubanos.
Hemos hablado con su directora, la licenciada Maribel Jaén. Ella ya ha solicitado por escrito a Migración la autorización para que ella y otras dos personas acompañen al albergue de Migración en Curundú. Se espera de esta visita que ellos tengan la posibilidad de conversar a solas sobre qué es lo que está pasando adentro de las cárceles, las condiciones en que ellos físicamente y también psicológicamente y emocionalmente se encuentra.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la libertad religiosa denunció el acoso al pastor bautista cubano Mario Félix Leonard en el año 2016, mientras este residía en el poblado de Tahuayabón, en Villa Clara. Desde el estado de Maryland, el propio Leonardo Barroso agradeció a la Cancillería estadounidense por denunciar lo que él sufrió en Cuba.
En realidad, el régimen en Cuba merece que se denuncie ampliamente lo que ellos han hecho y todas las violaciones que han cometido. En el plano individual y personal, agradezco mucho al Departamento de Estado que ha reflejado mi caso personal y familiar, que fuimos arrestados el mismo día que llegó Barack Obama a Cuba y sometidos a una serie de violaciones que terminaron con nuestra venida a los Estados Unidos como refugiados.
El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva para acelerar las aprobaciones a permisos para las obras de infraestructura como puentes, carreteras y otras obras. La decisión forma parte de los esfuerzos del presidente para invertir $1 billón en reparaciones de infraestructura y crear miles de empleos para los estadounidenses. Trump prometió en una conferencia de prensa frenar el deterioro de las obras existentes y construir nuevos caminos, carreteras, puentes y túneles, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. En Venezuela, varias organizaciones religiosas describen las dificultades y retrasos en la burocracia gubernamental al intentar registrar o lograr la aprobación de nuevos estatutos internos. El Consejo Evangélico de Venezuela y representantes de la Iglesia Católica informaron que existe un tratamiento preferencial por parte del gobierno a los grupos religiosos amigables a las políticas del Estado. Además, líderes judíos declararon que las críticas a Israel en los medios de comunicación gubernamentales o afines al gobierno tienen con frecuencia carácter antisemita. El 14 de febrero, individuos irrumpieron también para robar en la casa del alcalde del Hatillo, David Smolansky, opositor al gobierno y conocido miembro de la comunidad judía. Dejaron una estrella de David pintada en una pared. Smolansky acusó al gobierno de ser responsable, en última instancia, por el incidente y afirmó que el acto tuvo una motivación política. Colombia dio por terminado este martes medio siglo de conflicto con la FARC al concluir el desarme de esa guerrilla que ahora pasará a ser un partido de izquierda. El presidente Juan Manuel Santos y varios jefes de hasta hoy movimiento guerrillero asistieron a la salida del último cargamento con armas estratégicas a una misión de la ONU. Santos selló con candado el también contenedor donde fueron almacenados los últimos fusiles, en un gesto simbólico que marca el fin de una prolongada lucha que dejó casi más de 7 millones de víctimas entre muertos y desaparecidos. Hasta aquí las informaciones.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Es miércoles. La curvita.
Sí, el ombliguito, la cinturita, todos esos nombres. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Ay, hoy estoy... Me levanté tempranito.
Ajá.
Y me tomé un café mirando al lago.
¡Ave María!
Eso es lo mejor.
Y me cayó una paz y dije, no voy a contar más. ¿Qué importa que sea miércoles? Si ya me quedan dos nada más.
Y dijiste, de aquí no quiero levantarme.
Ay, ¿cómo tú lo sabías?
Ah, porque estamos casi ahí, en la misma cuerda.
No voy a contar más. Ya sé que son dos y ahí me quedo.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfe. Buenos días. Y bueno, hoy es miércoles. Los miércoles son días de cultura. En la segunda media hora vamos a estar conversando con una escritora puertorriqueña. Ella es novelista, poeta, cuentista, ensayista. Ella se llama Yolanda Arroyo Pizarro. Así que quédense en sintonía para esa entrevista. Pero vamos a empezar con un escritor cubano. Es un libro que se llama Ciudadano Vidal.
Sí, es un escritor que tal vez muchos no conozcan. Se llama Félix Mauricio Sáez, y Ciudadano Vidal es una obra del patrimonio literario actual de esos jóvenes afrodescendientes cubanos, y se trata de una novela autobiográfica, es un retrato de La Habana en los años 80, desde la visión de un personaje, Héctor Vidal, un joven negro nacido en el medio, en el corazón de Lautón. El lector en esta obra, además de una lectura amena, puede encontrar el testimonio de un joven atrapado en la realidad de su día a día. Acuérdense los años 80, amiga, aquella de los apagones, la falta de agua, el estado de tensión.
Ay, por favor, qué días, qué
momento. La gente tirándole, ¿te acuerdas? Las piedras a la shopping,
a todo.
La cantidad de gente que tuvo accidentes en bicicleta, porque fue la época de la Forever. Bueno, en aquella época
no teníamos nada,
que acabó con muchos cubanos. Este joven da un testimonio atrapado en su realidad, optando un comportamiento poco ejemplar, como dice el lenguaje gubernamental cubano, ustedes saben. Félix Mauricio Sáenz Rodríguez, su autor, nació en La Habana, un hombre muy joven en 1970, pero murió con 39 años en el 2009. periodista y escritor de relatos, fue periodista de eventos y entrevistas y trabajó en el magazine de música rap y cultural Hip Hop Movimiento, en una sección que mantuvo hasta su muerte. En un artículo suyo podemos leer: para quien intente encontrar el trazado exacto y objetivo que facilite el entendimiento cultural y rico, rico en muchos matices de contradicciones y búsquedas que el hip hop cubano tiene, el rol de la mujer y su evolución dentro de ese movimiento será el más dinámico, el más convulso, el más plural y yo diría, y el más reprimido. También la crisis de los 90 significó para Cuba y su gente un retraso de casi 200 años, ustedes lo saben, impulsado y conducido por la pérdida total de aquella etapa de economía que le pusieron el periodo especial. Las mujeres dentro de este contexto fueron y son las que más afectadas, y la relación marxista entre los estómagos llenos y las mentes pensantes adquirió toda vigencia que durante siglos antes habían intentado negar. La sociedad cubana se fue convirtiendo en una ciudad rural y la dolarización se instaló en su carga de corrupción y fiebre en nuestro cuerpo social. De ahí este ciudadano sale a lo que decimos mucho, a lucharla, que es una terminología que ya es una terminología muy nuestra, pero que lucharla, amiga, sirve para muchas cosas.
Fue a luchar su yuca.
Como esa la es la base.
Lucha tu yuca, Taíno.
Esa es la base donde el escritor asienta su novela y donde el deterioro social de la Cuba de los 80 es la protagonista. El escritor fue alguien que sobre todas las cosas amaba a la ciudad de La Habana, la ciudad que lo vio nacer, sus calles y a su gente, y era alguien convencido de que los creadores y más los afrocubanos son un pilar fundamental dentro de la cultura cubana. Autores y cineastas como Nicolásito Guillén Landrián, Sara Gómez, Exilda Saldaña, para él fueron referentes dentro de su corta obra. El libro es un viaje por los rincones de los sentimientos y las cosas perdidas, de los camellos, de los buscavidas, de los jóvenes tratando de salir adelante, de los turistas, de los vampiros, de los aliens, a todo, todo trazado con obsesión y un mural de la existencia del cubano, pero con colores muy populares. Siempre el entorno del mundo del sexo interracial y abriendo una Habana diseñada a dos velocidades, la lentitud exigida y la rapidez deseada y buscada por los cubanos, que eso es otra cosa, nos decimos que somos rápidos. Fulanito es rápido, pero ustedes saben ese rápido, ¿para qué sirve y dónde se puede ubicar el rápido? Héctor Vidal, el protagonista de esta historia, es de espíritu libre y tiene una voluntad de hacer. Es testimonial, es un joven autodidacta, es suburbano, goza y siente cada día la existencia que le ha tocado vivir y lo vive como si fuera el último y cada minuto como si fuera el único. Ciudadano Vidal es un viaje por los rincones de los sentimientos y las cosas que ha perdido el cubano. Esta propuesta parte de la realidad escrita desde adentro. No es el fruto de ningún estudio social. No, no, él escribe lo que vivió, lo que vio y cómo lo sintió. Ni las notas recogidas por, puede decir que es un biógrafo, no, de eso nada. Es una investigación personal, tal vez un poco periodística en el caso, ya que el autor era un periodista, pero también una persona que fue protagonista de su momento, que habla por una forma de vida, con un punto de vista común, es muy honesto, muy poco convencional, habla cómo fueron los 80, es la visión de alguien que tuvo la suficiente claridad como para poder escribir sobre su experiencia vital sin hacer que el siguiente capítulo de su novela tendría que ser el relato de su muerte, porque él murió. Ojalá puedan conseguir leer este libro que atesora una década muy convulsa para los cubanos y está vista de una óptica diferente, no la óptica que el gobierno nos ha querido.
Yo creo que ese libro está en mi casa. Tengo,
¿sí?,
que
Ciudadano Vidal.
Sí, porque pues, que, bueno, tantos libros en mi casa, que bueno.
No sé.
Tengo que convertirme en una polilla y empezar
no
a tirar libros.
No sé cómo estará nunca la posibilidad de leerlo, pero creo que está ahí. Yo creo que es para los jóvenes, a los que les guste leer, yo creo que es una tarea que se deben poner, buscar Ciudadano Vidal.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Rubén. Dice, buenos días, queridas amigas. Ya estoy esperando el programa al saber que van a hablar de Jane Austen. Porque él escuchó la promoción y escuchó a Exilda diciendo que va a hablar de Jane Austen. Dice, creo para mí que está en la preferencia después de las hermanas Bronte. Aquí sus obras no se editan, solo persuasión. Saludos de Rubén y la Academia. Victoria, saludos del profesor Amado Blanco. Así que bueno, hablemos de Jane Austen.
Jane Austen, ¿verdad? Y su amor romántico, porque a ella sí le gustaba. Bueno, 200 años después de la muerte de Jane Austen, es celebrada ahora con la emisión de un nuevo billete, fíjate, un billete que contiene su retrato y la leyenda que dice, no hay más placer que leer. Este era uno de los eslogans de ella en aquel tiempo, no hay más placer que leer. El Banco de Inglaterra emitió el billete, un billete de plástico de 10 libras esterlinas y sustituyó al viejo billete, donde aparecían, ¿ustedes saben quién? Charles Darwin. Han quitado a Charles Darwin y han puesto a Jane Austen.
Ajá. Mira, quitaron un hombre para ponerlo.
Bueno, vamos ahí. Mira.
Supervivencia de la especie.
¡Qué bien te quedó eso! Austen es la única mujer, además de la reina Isabel II de Inglaterra, en aparecer algunos de los billetes que emite este banco. Fíjate. Qué interesante. Las novelas de Jane Austen, Emma, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, fueron publicadas de manera anónima y no fue sino hasta 1869, muchos años después de su muerte, que su nombre se convirtió en un referente literario. Casi siempre pasa esto, tienen que morir las escritoras o los escritores para hacerse muy famosos. Su clásica novela, Orgullo y Prejuicio, ¿les gustó?
Sí, a mí me gustó.
Fue adaptada al cine en el 2005 y la BBC produjo una serie en 1995.
Muy buena la serie.
Muy buena. Sentido y Sensibilidad fue llevada a la pantalla grande al cine en el año 1965.
Y también me gustó, fíjate.
A mí me gustó. Y una de sus grandes inspiraciones fue su hermana. Y uno de sus primeros manuscritos se puede apreciar el comienzo de la historia, La hermosa Cassandra, que refleja la cercana relación que tuvieron toda la vida. De hecho, el único retrato existente de la autora inglesa fue realizada por su hermana, fue su hermana quien la pintó. Y es este boceto el que entonces utilizan para la emisión del nuevo billete. Austen falleció el 18 de julio de 1817 a los 41 años de edad, posiblemente dicen de la enfermedad de Addison o de cáncer, aunque más adelante les voy a contar un chismecito en cuanto a esto. Y entonces la familia de la autora decidió publicar de manera póstuma dos de sus novelas, los libros de Jane Austen, quien vivió toda su vida en esa idílica campiña inglesa, esa que nos imaginamos así, donde no pasa absolutamente nada, pero sí reflejaba la sociedad y la vida cotidiana del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Jane Austen nunca se casó, pero supo llevar esto del amor, este amor idílico, este amor romántico, de vivieron felices y comieron perdices en muchas de sus novelas, sin tan siquiera haberlo sentido. Y tú te preguntas, ¿cómo una mujer que no se casó, que no se enamoró, pudo pues reflejar todo esto en su obra? Pero tuvo una familia muy extendida, era una familia grande donde había muchas historias. Y bueno, este es el tema de las obras de ella, la descripción de los sutiles mecanismos de un mundo, el de la burguesía rural inglesa, eso, con sus té y sus cosas, pero
los bailes,
pero también con sus convulsiones y con sus rituales y sus qué sé yo, ¿no? Sus cosas ahí de
prejuicio.
Todas estas cosas con sus rentas anuales, con las preocupaciones, con la reputación de las señoritas y todo esto, ¿no? Ella lo llevó ahí, las que se casaban por un matrimonio ventajoso, con un buen partido, porque la familia lo decidía. Describe escena en la que hablan dos personajes masculinos. Ella no tiene escenas donde haya dos personajes masculinos solo hablando. En ninguna de sus novelas, esto lo han visto los investigadores, simplemente desconocía cómo eran los hombres cuando no había presencia femenina, dicen quienes han leído y los que han investigado la obra de Jane Austen. ¿Qué mató a Jane Austen? ¿Qué la mató? Bueno, dicen que pudo haber sido causada por una intoxicación accidental con arsénico, que en aquel tiempo estaba donde quiera, en el agua, en el ambiente, en las hojas de papel, toda esta cosa. Primero pensaban que había muerto de cáncer, con una enfermedad que se llama Addison, pero...
Ah, ¿verdad? Que decían que sí, ya había muerto de Addison.
Pero también se consideró la posibilidad de que las cataratas les hayan causado diabetes y que de ahí era muy avanzada y que ella no pudo sobrevivir. Pero entonces con unas gafas que hallaron de ella, pues hallaron entonces que pudo haber sido un envenenamiento accidental por algún metal pesado, fundamentalmente el arsénico, ya que esta sustancia era común en los remedios que los daban a la gente enferma, en el agua e incluso en el papel mural de la época estaba presente el arsénico. Y piensan que esto haya sido lo que la mató, así que fíjate qué cosa. Todavía están investigando por unos espejuelos, unos lentes que hallaron de ella, a ver de qué pudo haber muerto James Austin. Pero a pesar de lo que murió o no murió, ella ha sido, sentó precedentes para la escritura femenina, y quién no ha leído, quién no ha visto una serie inspirada en la obra de James Austin, o una película, o simplemente ha hecho un regalo a una persona de algún libro de Jane Austen. Así que 200 años de su muerte, ahora está en un billete, ha desplazado a Charles Darwin. Ay, Darwin debe estar revolviéndose. Y bueno, quizás no. Y bueno, y ahí está su obra. Para los que no la han leído, pues que tengan tiempo de volverla, de redescubrir a Jane Austen, o de descubrirla. Ahora todavía están a tiempo. Yo pienso que en los libreros viejos allá que alguien tiene que tener alguna novelita de Jane Austen por ahí donde usted la pueda comprar, alguna amiga que se la preste, pero bueno, ahí está. Todavía, después de 200 años, todavía está en boca de la gente, sí, todavía se lee, todavía se discute su obra, se está discutiendo su muerte, así que...
Es que ella era muy buena retratando su sociedad, ¿no?
Ese mundillo.
El mundo que ella conocía, pero lo retrata tan y tan bien.
Esa Inglaterra rural que tú dices, yo quisiera estar ahí y ponerme un sombrero de esto.
Sí, rural, pero rural.
Sí, rural de dinero, porque ella lo que más reflejaba era la clase burguesa, la media burguesía de Inglaterra de aquel tiempo. Pero te pinta un paisaje que tú dices, me voy para ahí con una cestica de mimbre, unos sandwichitos.
A montar a caballo.
Me voy con unos sandwichitos, me tiro debajo de un árbol y me olvido del mundo. Pero sí.
Bueno, nos escribió Laura y dice, corazones, buenos días para ustedes. Y quien las oye por aquí, bien, la semifinca y los dueños no han puesto agua, pero estoy como Vicky. Ayer esta habanera tostó café y hoy he amanecido tomándome mis tazas de café tan relajada y con tanta paz que no tengo deseos de fajarme con nada ni con nadie. Pero que conste, si me buscan, me encuentran.
Allá va, yo sabía.
Saludos para Merce, Márgara, Ada, Jaimel, Janey, Mailén y Leonid. Para todas y todos los que escuchan esta fabulosa y espectacular emisora, besotes para ustedes que dan el toque. Así que bueno, pues gracias, Laura.
Laura, hiciste como mi abuela, ¿verdad? Esperaste después que tostaste para bañarte.
Para no pasmarte.
Ay, yo me acuerdo de mi abuela divina, ella. Tenía una cuchara grande que le decía el mecedor, que nadie se la podía tocar. Y si tostaba café, había que esperar una hora para bañarse.
Había que esperar una hora para...
Porque se podía pasmar.
El café, porque una persona se baña.
Porque tostar café,
tostarlo.
Porque el tostar café es todo el tiempo en el humo y en el calor. Ajá. Se pone un caldero y se está moviendo para que no se queme, para que esté el grano tostado parejo.
Ajá.
Y entonces, como estás tanto tiempo, porque cuando tú vas a tostar café, en mi casa que éramos muchos, no era un paquetico, eran 2, 3, 4 libras, 5 libras. En aquella cosa, y entonces era tiempo y tiempo, da para allá y da para acá y da para allá, entonces era ese calor, y ella decía que ese calor la pasmaba.
Tú estás hablando de eso y yo siento el olor del café tostado. Sí. Vaya.
Mi abuela le encantaba y le iba echando azúcar y no sé qué.
Sí. Bueno, también nos escribió Alexander y dice, buenos días, hermanas. Estela y yo estamos con conjuntivitis.
¡Ay, mi madre!
No hay medicamentos, estamos con remedios caseros. ¡Qué situación! Una Cuba próspera insostenible. Un abrazo para todas de Alexander en Los Pinos, en Vanes. Yo no sé cuántos oyentes nos han escrito a decirnos que tienen conjuntivitis y que no tienen medicamento.
Increíble. Yo me acuerdo que yo la tuve, uh-huh, y mandaban una cosa que se llamaba Boracín.
Ah, sí, pero...
Pero ya yo he estado hablando con amigos allá.
¿Años?
Óyeme, tú sabes que es a golpe de pañito con agua fría, sí, y es se acabó.
Eso es lo que nos comentó Luis,
sí,
Mario.
Sí, pero es que a veces está la hemorrágica que necesita. Porque está una conjuntivitis que es viral.
Y la otra,
y la bacterial. Otra es bacteriana.
Exacto.
Hay una que es la que nada más tú tienes, la secreción, esa secreción gorda, te molesta, el ojo irritado. Pero está la hemorrágica.
Bueno, yo no sé de la hemorrágica. Yo sé que si es bacterial necesita antibióticos. Si es viral hay que aguantársela. Claro. Y lo sé porque me dio de las dos. O sea, que los muchachos se van a la escuela, agarran conjuntivitis, o sea, agarran de todo. Y bueno, yo agarré una vez una viral y una, y he agarrado la bacterial. Y para la bacterial había que darte unas gotas con antibiótico.
Yo ayer le estaba preguntando a Vicky, uh-huh, que si la flor de Vicaria, yo no sé si tú la llegaste a usar.
Sí, la Vicaria también.
Pero la recomendaban también, como un remedio
también,
natural.
También.
Tú la ponías que
a hervir un poquito.
A hervir un poquito.
O el agua hervía y echabas las florecitas.
Las flores.
Y la tapabas. Sí.
Bueno, y eso se utiliza.
Sí. Pero yo,
sí, yo no creo, o sea, no, que puedo dar la seguridad, pero el Boracín me decían que era salido de eso y de la Borax.
Ah, bueno.
Bueno, yo solamente voy a decir, y quizás digan, ay, Michelle, pero antes de ponerse cualquier cosa en el ojo, yo les recomendaría que usted lo consulte con su médico, porque los ojos son
las ventanas al mundo.
No, son importantes y son muy sensibles. Tú nunca sabes qué si te puedes hacer daño poniéndote algo que no conoces o que no es lo indicado para lo que te está pasando. Así que antes de ponerse cualquier remedio natural, que porque sea natural no quiere decir que no hace daño, yo ustedes consultaba con el médico. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y en Twitter en @ConVozPropiaRM. Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 7 p.m., Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Este están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de la escritora que tenemos invitada, Yolanda Arroyo Pizarro, que es una escritora puertorriqueña. Y ella dijo, escribir a diario y con disciplina es lo único que puede salvarnos del tedio y de caer en las garras del fundamentalista, de los fundamentalistas machistas y demás istas. Y eso me encantó. Para las amigas cubanas que les gusta escribir, se los voy a repetir. Escribir a diario y con disciplina es lo único que puede salvarnos del tedio y de caer en las garras de los fundamentalistas machistas y además y demás istas.
Bueno, como mencionó Vicky, hoy tenemos el placer de conversar con la novelista, poeta, cuentista y ensayista puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro. Ella ha ganado varios premios literarios a nivel internacional y nacional, entre ellos el premio Pen Club en varias ocasiones. En el 2007 fue elegida como una de las escritoras latinoamericanas más importantes menores de 39 años del proyecto Bogotá 39, convocado por la UNESCO. Ella ha sido publicada en más de una docena de países y su obra traducida en varios idiomas. Bienvenida al programa, Yolanda.
Bienvenidos a ustedes también aquí a mi casita en Puerto Rico, en San Juan. Gracias por tenerme.
Bueno, yo quería empezar preguntándote cómo te define como escritora el ser mujer puertorriqueña, negra y lesbiana.
Pues tú lo has definido muy bien. Todas esas etiquetas que probablemente a mucha gente le moleste, ¿verdad? Desde el asunto de el feminismo, de ser mujer, de ser no solamente femenina, sino una femenina que denuncia el machismo y que trata todos los días de derrocarlo, de tirarlo por el suelo. Pues eso me hace, pienso yo, ser mejor ser humana. Eso me hace identificarme, además, con otras etiquetas de las cuales estoy muy orgullosa, como ser negra, como ser una afroboricua, como ser una mujer orgullosamente lesbiana. Y yo creo que eso, pienso que ha sido la razón de la acogida de mis letras y de la acogida de mi literatura, esa transparencia, esa sinceridad, ese decir, sí, aquí estamos y que... respétenos, más allá de la tolerancia, acéptenos, y yo creo que pues esto es parte, ¿verdad?, del núcleo de lo que yo hago a través del arte.
Yolanda, me gustaría que me dijeras si tú ves el desarrollo en el Caribe y América Latina muy amplio, muy abierto o con mucho futuro de la literatura lésbica.
Yo pienso que sí, yo pienso que cada día hay más voces que se suman. El otro día hablaba con una colega de aquí de Puerto Rico que está realizando una tesis de maestría, ya está en sus pasos finales para su doctorado en literatura, y lo está haciendo nada más y nada menos que en las letras o enfocada en la literatura de Ana Lidia Vega Serova, que es una cubana, por cierto, que también denuncia desde el lesbianismo y desde las letras lésbicas. En República Dominicana tenemos a una Rita Indiana, que además de ser ganadora de premios literarios, es una mujer abiertamente gay, que no lleva ni 3 semanas que acaba de casarse con su pareja de vida. Por cierto, le deseo muchas felicidades donde estén pasando su luna de miel. Y así por el estilo, cada vez nos hemos dado cuenta de que tenemos un espacio en el mundo y el arte se aplica a esos espacios en el mundo. Así que si existe en el mundo, existe en lo literario, existe en las artes también.
Yolanda, tu libro Caparazones, y quiero ubicarme en este libro, cuando tú lo buscas en Amazon, dice, entre paréntesis, salir del armario. ¿Por qué?
Bueno, número uno, ese es el título de la colección que Editorial Legales, este grupo maravilloso editorial que se encuentra en Barcelona y Madrid. La colección se llama Salir del Armario. Pero además, adicional de, ¿verdad?, de esa categoría, yo soy una profesional conferenciante que viaja el mundo. Acabo de regresar de una actividad en Chiapas, en México. Antes de eso, fui invitada a Boston, a la Universidad de Harvard, y estuve por allá dando una serie de conferencias, en la Universidad de Massachusetts también. He estado en Perú, fui invitada al Congreso de Escritoras en Accra, en la capital de Ghana, en África. Y en mis talleres siempre le doy el giro o el enfoque de literatura para salir del closet. Entonces leo poemas que tienen que ver con el tema del amor lépico, leo pasajes de mi libro Caparazones. Hay una cita en Caparazones, en la primera página, que abre el libro, que lee de la siguiente manera: "The human being is the storytelling animal, or actually the storytelling animal, the only creature on earth that tells itself stories in order to understand what sort of creature it is." El ser humano es un animal que cuenta historias. De hecho, la única criatura en el mundo que cuenta historias para saber qué tipo de criatura es.
Qué bonito.
Perfecto.
¿Tú estás informada, por casualidad, de cómo es el mundo de la literatura en Cuba?
Tengo amistades, sí, que me han contado. Sabemos que es difícil este tipo de literatura, no solamente en Cuba, en República Dominicana, es muy difícil. Nosotros los caribeños hemos recibido, entre tantas cosas maravillosas para heredar, hemos heredado también el machismo que trajo, ¿verdad?, la hispanofilia, y mucho de ese machismo repercute o trae el eco dentro de nuestras artes y sobre todo en la literatura. Para Puerto Rico no se ha hecho fácil tampoco. A mí todavía me da vergüenza decir que a 2017 existan menos de 5 novelas que toquen el tema lépico, y 2 de ellas escritas, ¿verdad?, por esta servidora. Así que tampoco hay mucho, pero sí sé que, ¿verdad?, en Cuba hay a modo de una veda, de una censura. Quizás tú me puedas decir un poco más de eso.
Sí, es que el comunismo es siempre muy gris, muy represivo, y en el mundo del sexo pues siempre tiene muchos tabú. Pero yo veo que tú eres una mujer muy positiva, siempre respondes como con mucha fe en el futuro.
Ella sabe lo que quiere, ¿no? Estoy en lo cierto, ¿verdad? Tú sabes lo que tú quieres y lo has reflejado en tus libros, en tus blogs, en tus artículos, pero tú sabes lo que tú quieres en la vida. Y eso es tan importante.
Te voy a contar una anécdota, y es que hace 8 años, cuando mi hija Aurora tenía 10, yo tengo una hija ya que acaba de iniciar la universidad, finalmente yo me senté con ella y salí del closet y le dije: hija querida, de ahora en adelante mami no va a tener novios, va a tener novias. Y le expliqué, de acuerdo a su edad, las preguntas, ¿verdad?, que ella me hizo, se las contesté en ese momento. Y en otra situación me dijo: mamá, mi único miedo es que te puedan hacer algo si tú caminas de la mano de otra mujer en público. Fíjate la preocupación de ella.
Sí.
Y yo le dije: Aurora, yo te juro, yo te prometo que yo, con todas las fuerzas de mi corazón y de mi alma, voy a crear un mejor mundo, quizás no para mí, pero para las que vienen detrás de nosotras. Y creo que eso es lo que estaba haciendo.
Entonces, ¿tú te consideras activista a través de tus acciones y también tu literatura?
Así es, activista. Me han llamado artivista, ¿verdad?, que es una mezcla así
sí,
como de
me gusta
de
eso, me gusta.
El arte y el activismo. Uh-huh. En una ocasión estuve en una conferencia en la universidad de Miami y me llamaron lesboterrorista.
¡Ay, mi madre!
¡Ay, qué anticuado! No, qué término más rebuscado, porque eso lo pensaron bien, ¿no?
Ay, por favor.
Pero a mí me encantó.
Sí.
A mí me fascina, sí. Sí. Hay veces que para romper ideas, ¿verdad?, y uso la metáfora de la explosión, hay que explotar esas ideas arcaicas con estas ideas innovadoras y de libertad. Hemos sido testigos este fin de semana de una cosa tan terrible con el racismo en Estados Unidos, ¿verdad que sí?
Sí, lo que pasó en Charlottesville, Virginia, sí.
Sí, totalmente. Uh-huh. Entonces, eso me hace pensar a mí que lo que estamos haciendo los que somos, ¿verdad?, antirracistas, los que estamos luchando desde la negritud y desde el feminismo y desde las disidencias y las libertades LGBT, hemos estado haciéndolo bien, porque hace falta todavía mucho más. Quienes creíamos que habíamos adelantado, que ya estaba todo hecho con esto de la aceptación del matrimonio igualitario, pues nos hemos dado cuenta de que no, de que todavía nos queda un gran trecho, un gran camino por andar. Y contrario a lo que pudieran pensar, para mí eso es optimista, eso es positivo. Significa que todavía tengo trabajo, significa que todavía todos los activistas que trabajan conmigo para un mejor Puerto Rico, para una mejor Cuba, para una mejor República Dominicana y un mejor Caribe, pues todavía vamos a estar aquí un ratito, ¿verdad?, dando de lo mejor que tenemos, en el caso mío, las letras.
Y además de activista, eres formadora como una profesora en talleres. Me gustaría que le hablaras a las amigas que nos escuchan, que son los talleres La Macacoa.
La Macacoa es una serie de talleres que damos aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo, ¿verdad?, que nos llaman y que hacemos trabajo desde el ser interior. Hay una serie de talleres que yo le llamo talleres para sobrevivientes. Casi siempre esos talleres son los que más se llenan, porque ¿quién no ha sobrevivido de algo? Entonces llegamos a escribir sobre eso que hemos sobrevivido, ya sea la muerte de un familiar, ¿verdad?, ya sea algún tipo de delito que hayan cometido en contra de nosotros, ya sea una pérdida muy fuerte, y llegamos a ese lugar y lo hacemos un lugar sagrado, un lugar como llamamos un safe place, un lugar de seguridad, y escribimos, y con eso pues sanamos. Así que esos son los talleres de La Macacoa, los talleres para sobrevivientes. Hay un taller que se llama Taller de Literatura Lésbica de Colonial, que fue el último taller que ofrecí en México cuando fuimos. Mi esposa Zulma Oliveras y yo fuimos invitadas ambas. Y ella, que es también escritora, más poeta, yo soy más narradora, nos sentamos con un grupo de cerca de 50 mujeres muy apoderadas del proceso de escritura. Queremos escuchar sus voces, queremos escuchar sus historias, la historia del patriarcado y de la heteronormativa es la historia que nos han hecho desde que yo estoy en kinder, así que es tiempo de retomar esos espacios y crear estas historias hermosas de niñas o jóvenes, jovencitas que se enamoran de jovencitas, de mujeres en plenitud que se enamoran de otras mujeres, y verlas en televisión, verlas en libreto, verlas en obras de teatro, verlas en todo lo que sea posible.
En la realidad, que es lo importante. Claro. Y Yolanda, el mundo blogger también te llenó. En Cuba muchas mujeres empezaron a hacer blog de manera independiente, pero tú específicamente, tu faceta como bloguera, ¿para qué te sirvió?
Pues yo tengo que decir que mi faceta de bloguera fue la que logró, ¿verdad?, una gran divulgación de lo que yo estaba haciendo desde acá, desde esta isla tan chiquita, porque yo empecé el blog en 2005 y al blog llegaba gente que me escribía, y me escribía por correo electrónico, porque yo todos los datos los tengo en el blog, y me hacían invitaciones. En una ocasión me invitaron a Londres y a pertenecer a una antología que se titula Letters to My Bully, cartas a mi bully, a mi acosador, para mujeres, ¿verdad?, que hayan pasado algún tipo de acoso. Y es maravilloso. Para mí, el mundo blog, o la blogosfera, como le llaman.
Como le llaman, sí.
Ajá. me ha abierto muchísimas, muchísimas puertas.
Yolanda, tu producción literaria es bien abundante. Además, tienes el blog, los talleres, como ya mencionamos. ¿Cómo tú lo haces?
Mira, ha sido tan complicado, pero tan sencillo como visitar las ferias de libros con un manuscrito debajo del brazo, mirar una editorial que hable, que tenga el mismo, ¿verdad?, la misma línea de lucha activista que uno, entregar ese manuscrito con mucha ilusión. Eso fue lo que me pasó a mí en Barcelona en el 2010. La primera vez que yo fui a una feria de libro en Barcelona, la LIBER, fui invitada por el gobierno de Puerto Rico, que llevaba una delegación, y allí llegué con un montón de papeles debajo del brazo, y miré todas las editoriales y encontré a Egales, y le entregué el manuscrito a Mili Hernández, que es la que preside ese sello editorial, y ella me dijo, ven mañana hablamos. Y tú sabes, uno pues va toda cabizbaja, toda asustada. yo me regresé al hotel, y cuando al día siguiente llego de nuevo al stand de la editorial que estaba, me dijo, nos leímos tu novela anoche, te queremos publicar.
Wow,
o sea que
suerte.
Ese tipo de historia sí sucede, porque a mí me sucedió.
Sí, claro, pero también porque hay un gran talento en lo que escribes, ¿no? O sea, eso no es suerte.
Bueno,
eso es talento, eso es
talento.
Trabajo, eso es creatividad, claro. Eso es tesón, eso es muchas cosas.
Y leyendo de ti en un artículo dice que, además que tú innovas, adulteras las fórmulas conocidas dentro de la novela. Me gustaría, ¿qué tú haces para que tu novela sea diferente en la técnica de escribirla?
Pues mira, vivimos una época muy tecnológica. Los lectores actuales, además de pues leer, ¿verdad?, la literatura que les gusta, ven series de televisión, está el Netflix, está el Hulu, está los canales de YouTube. Y yo me he dedicado, yo pienso que para escribir una novela, por ejemplo, yo lo que escribo son escenas únicamente. Yo me siento y describo la escena. Por ejemplo, el primer capítulo de Caparazones es la escena de la protagonista llamada Nessa, ya se está meciendo en un sillón, tiene a un bebé en sus brazos y está esperando a que llegue a quien ella llama su pareja, su esposa o su mujer, que es quien la convence de darle un hijo a ella. Entonces, en vez de explicar que estas mujeres, ¿verdad?, tuvieron un niño in vitro, etcétera, etcétera, yo inicio con una escena, y a partir de esa escena, las dinámicas que se dan, llegará Alexia, no llegará, en qué está pensando Nessa, por qué está molesta mientras tiene al niño en los brazos. Y yo creo que el lector de hoy agradece, ¿verdad?, esa agilidad, pienso yo, de acciones. Más que nada, pienso también que ese tipo de escenas, si se combina con una dosis bonita de narración poética, soy poeta de poco, poesía, porque me gusta más la narración, pero también, ¿verdad?, le doy infusiones de poesía a las escenas que estoy narrando, y hasta el momento me ha funcionado.
Yolanda, el abuso a menores es un tema que muchos prefieren pasar por alto, no tocarlo, porque eso no pasa, y sí pasa, y está reflejado en tu obra. Háblanos un poco de esto.
Yo crecí desde que estoy en el jardín de infantes, kinder, hasta mi grado 12, rodeada de que y todos los amigos cercanos que tuve fueron abusados.
Dios
por
mío.
Sus padres, por sus padrastros, por sus tíos, por sus padrinos de bautismo. Es horrible, es horrible. Afortunadamente fui yo una niña muy protegida por sus abuelitos. A mí me criaron mi abuela y mi abuelo. Mi mamá era muy joven cuando me tuvo, y pues mi abuela prefirió que ella siguiera estudiando luego de darme a luz. Así que mi mamá, yo crecí casi como si fuera mi hermana. y la veía entrar y salir, ¿verdad?, de la casa. Pero fueron gente que me protegieron en todos los sentidos y pues afortunadamente yo no pasé por esa experiencia, pero me convertí, creo que en voz de quienes sí pasaron. Es bien terrible esto, estar en segundo grado, en tercer grado, y que tu compañerito varón del lado tuyo izquierdo, que está sentado en el pupitre, está llorando porque en su casa su tío lo tocó. Es muy terrible, y yo viví todas esas experiencias. El abuso de menores es horrible. Lamentablemente, como soy profesora, a veces estoy en espacios académicos donde se hace la pregunta o de manera o solapada, o se hace algún tipo de survey anónimo, y resulta que más de la mitad de los estudiantes que están sentados en esos salones han recibido algún tipo de abuso sexual de cuando eran niños. Entonces, hay algo que estamos haciendo muy mal, y empezando por no hablar eso.
Claro. Yolanda, se nos ha acabado el tiempo.
Se nos fue volando.
La media hora se nos fue. Pero te queremos dar las gracias por estar con nosotras hoy.
Ay, no, gracias a ustedes, Vicky, Michelle.
Exilda,
el complejo. Gracias. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias.
Cariños.
Cariños, gracias por todo. Hasta luego.
Bueno, estuvimos conversando con la novelista, cuentista, ensayista puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente, y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.